COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A continuación te vamos a explicar un poco cómo funciona esa fábrica de turbinas de Navantia Ferrol. Hoy estas instalaciones se han abierto para los medios de comunicación y para explicar las líneas de negocio actuales que pasan, sin duda, por esos proyectos de eólica marina. En Navantia Ferrol está nuestro compañero Javier García. Javier, muy buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación. Vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos. Ahora sí, hasta allí nos vamos, hasta Navantia Ferrol, hasta esa fábrica de turbinas. Javier García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues una fábrica de turbinas que está siendo, sin duda alguna, uno de los modelos en lo que se refiere a la nueva Navantia. Pertenece ahora a Cenergis, que es la división de tema medioambiental, y en este caso, aquí, por ejemplo, se han montado algunas de las reductoras de las nuevas fragatas F-110. Hemos visto también cómo están ya elaborados algunos de los ejes de cola precisamente de esta primera fragata que está ahora mismo en construcción. También tienen aquí ya en estas instalaciones los dos primeros motores eléctricos, porque las nuevas fragatas F-110 van a tener, además de la turbina de gas habitual, pues dos motores eléctricos, y también están aquí esos ejes de cola. Pero además también aquí, en estas instalaciones de Navantia Cenergis, también se trabaja para los submarinos de la clase S-80, que se construyen en el astillero de Cartagena, y también se realizan turbinas precisamente para lo que tiene que ver con plantas, en este caso, de energía nuclear. Y al mismo tiempo hay varios proyectos para realizar, sobre todo en el ámbito del hidrógeno verde, porque es el futuro. Es decir, conviven en estas instalaciones, en este caso, renovación de energías nucleares, y al mismo tiempo el futuro, la energía del hidrógeno verde. Y todo ello, pues en unas instalaciones en donde prima sobre todo la limpieza, a pesar de tener fresas, tornos, mandrinadoras. Hay en este taller de Navantia, en este caso en la fábrica de turbinas, un ambiente muy tranquilo, muy sosegado, que dicen que también es fundamental para conseguir unos buenos objetivos a la hora de atender a sus diferentes clientes.
Muchas gracias, compañero. Javier seguirá recorriendo estas instalaciones para contarnos todos estos proyectos, ampliar los detalles a partir de las 2:20. Hoy también estamos muy pendientes de la visita del embajador de Palestina. Tendrá un encuentro dentro de unos minutos a la 1 con medios de comunicación para analizar el presente y el futuro del país de Oriente Medio. Será en el Salón de Grados de la Facultad de Humanidades de Ferrol, antes de ofrecer esta misma tarde a partir de las 7 una conferencia mediante una entrevista que realizará con el profesor y arqueólogo Juan Luis Montero Fenollós. Y todo va según lo planificado, a las 2 menos 10 será uno de nuestros protagonistas. Y hoy también te voy a contar cómo el agua va bajando a buen ritmo en el Paseo de Amadalena, en Cabañas, pero muchos de los chalés todavía tienen su jardín y sus bajos inundados. Un cúmulo de circunstancias provocaron que el pasado sábado la zona se inundase de agua. Las fuertes lluvias, la falta de mantenimiento de las arquetas durante años o las obras que se están ejecutando en la red de saneamiento provocaron estas acumulaciones de agua el pasado sábado. A día de hoy se sigue bombeando y los vecinos siguen preocupados por los daños en sus propiedades. También a Fernando Couce, otros de nuestros protagonistas, le preguntaremos sobre el estado del Pinar de esta playa de Amadalena en Cabanas, o sobre, bueno, pues cómo llevan esas retenciones de tráfico. Hoy nuevamente se ha vuelto a cortar uno de los carriles de ese puente de piedra que une la localidad de Cabanas con Pontedeume, por donde discurre la Nacional 651, un corte que durará durante toda la semana. Durante el día estará con señalética y durante la noche mediante semáforos. También tendremos más asuntos asuntos porque ayer se celebraba el Día Mundial de la Obesidad. Con una nutricionista del Hospital Rivera Juan Cardona abordaremos esta patología, esta enfermedad crónica, a la que le hacen falta, dice, un giro para su abordaje. La obesidad parece ser que no se trata bien desde el punto de vista sanitario. Es necesario un abordaje multidisciplinar y psicológico. Hoy nos lo contará. Y también nos acercaremos a las necesidades de un grupo de 200 familias aproximadamente que piden mejoras en el modelo del comedor del Colegio Cruceiro de Canido. Ayer presentaron pues 200 firmas en el Ayuntamiento de Ferrol para intentar que los peques de este centro educativo coman mejor. Denuncian que el catering que llega de otra localidad a más de 40 kilómetros, bueno, pues tiene... Les trae la comida fría, muchas veces insípida, poco sabrosa, y quieren apostar por los productos y por las empresas de proximidad. ¿Y qué está sucediendo hoy en Ferrol y en comarcas? Bueno, pues te cuento que la unidad de cuidados intensivos del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol aplica un paquete de medidas para reducir las principales infecciones relacionadas con dispositivos de necesario empleo y logrando bajar hasta en un 40% estas dolencias. Son los denominados programas cero, como el de bacteremia cero, neumonía cero, ITU cero, que en algunos casos han logrado reducir, lo dicho, hasta un 40% las infecciones desde su implementación con este paquete de medidas elaboradas por expertos para garantizar una mejor atención médica. Y también más cosas, el servicio de contratación remitió ayer al Diario Oficial de la Unión Europea el anuncio de la licitación correspondiente al servicio de redacción del Plan Director de Instalaciones y Equipaciones de la Ciudad del Deporte de Ferrol. La Ciudad del Deporte abarcará las infraestructuras y equipaciones del Ayuntamiento en una superficie de más de 22 hectáreas destinadas a la práctica deportiva. El principal eje de actuación se encuentra en la Ensenada de Amalata, donde se concentra el estadio, el recinto ferial de Fimo, el campo de rugby o las pistas de atletismo. La Ciudad del Deporte será la mayor inversión del deporte base y profesional que va a garantizar que la urbe pueda acoger a deportistas federados, aficionados y también a los clubes de diferentes modalidades. Y te recuerdo en el capítulo de sucesos que un vecino de Neda de 74 años fue localizado ayer, minutos antes de las 2 de la tarde, sin vida en las inmediaciones del tractor de su propiedad, en el lugar de Balbís, en la parroquia de Santa María de Neda. Además, su hijo de 43 necesitó asistencia sanitaria tras localizarlo por un ataque de ansiedad. Al lugar también acudieron bomberos de Ferrol, efectivos del GES de Mugardos, Guardia Civil, Protección Civil de Neda, además del regidor de esta localidad. El cuerpo del hombre fallecido fue llevado en un furgón fúnebre al Hospital Naval de Ferrol, en donde se le ha practicado la autopsia. Tiempo ahora también para conocer el tiempo, hoy más tranquilo, que nos espera de cara a las próximas horas. Alternamos ahora nubes y claros y una temperatura de 13 grados, eso sí, ahora mismo sin precipitaciones. Los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, bo día. Este martes, na comarca de Ferrol, Betanzos, Eume, Ortegal recupera transitoriamente a influencia anticiclónica. O ceo estará parcialmente nubrado, ainda con posibilidad de alguna precipitación de tipo intermitente pola mañá, en forma de chubasco, co avance do día alternancia de nubes e claros. As temperaturas máximas en lixeiro ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 15 graus. O vento soprará frouxo do suroeste a gas no litoral, onde será moderado, e altura de onda entre 4 e 5 metros entre Cabo Prouriño, Cabo Ortegal e Estaca de Bares. Saúdos desde Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Consería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Del tiempo nos vamos ahora a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez, salvo esas incidencias en el paso de vehículos en el puente que une Cabanas con Ponte de Umep en la Nacional 651 por esas obras de rehabilitación.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Nos vamos ahora hasta la comarca del Eume, concretamente hasta Cabanas. Este pasado sábado, el paseo de A Madalena de esta localidad y la carretera de la playa se inundaron completamente. El agua llegó a las casas y el tráfico ya complicado en la zona se truncó imposible. ¿Qué es lo que sucedió? Se lo vamos a preguntar al alcalde de Cabanas, al popular Fernando Couce. Bienvenido, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Porque, bueno, pues casas, sótanos, fincas se vieron inundados en una situación excepcional, agravada por las intensas lluvias que tuvimos en esa jornada, pero también me imagino que algo afectarán esas obras en la red de saneamiento que se están llevando a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió?
Sí, a ver, realmente los que vivimos aquí de toda la vida, pues sabemos que era una zona ya de por sí propensa a inundarse y que a lo largo de todos los inviernos era raro el invierno que no hubiese dos o tres episodios así de algún tipo de inundación. Pero para este caso concretamente hemos tenido un cúmulo de diversos factores que solo juntándolos entre ellos explican esta situación, pues que bueno, que se ha salido un poco de lo normal. Por un lado tenemos las intensas lluvias, me pasaban hace poco el dato de la estación meteorológica de Acapela, que se instaló en 2005 y el 25 de febrero de este año fue el día que más lluvia registró, ¿no? Dando una idea de las lluvias que hemos recibido. Luego tenemos el propio invierno que ya estamos pasando con el nivel freático del terreno, que con noviembre y el mes lluvioso que hemos tenido, pues lo tiene muy elevado el nivel freático. Y luego mayores, pues pasa una serie de cuestiones ya un poco más entre más localmente entre las calles. Por un lado, los registros y las arquetas llevaban muchos años sin limpiarse, muchos años, y nosotros a raíz del mes de noviembre, de las inundaciones que hubo en noviembre, contratamos en el mes de diciembre la limpieza de los mismos, y esta limpieza pues va teniendo lugar desde entonces. El problema es que esta limpieza pues está yendo a paso lento porque se encuentran con mucha dificultad, primero por el tiempo que llevaban sin limpiar, que evidentemente tiene más suciedad que sacar, segundo por el tipo de arena, que hace que sea muy fina y por tanto hace efecto ventosa y se pega, por así decirlo, y cuesta más sacarla, y tercero porque va también mezclada con alguna raíz, pues de alguna rama, arbolito por el medio, ¿no? Entonces la limpieza de registros estaba por la mitad, más o menos tenemos la mitad limpia, pero nos queda la otra mitad, y un buen ejemplo de ello, los vecinos lo pueden saber porque a pesar de estas intensas lluvias que hemos tenido, un sitio que habitualmente también se inunda mucho, que es el paso de los vehículos por debajo del puente del ferrocarril, sí, no ha sufrido ningún problema, ¿no? Entonces ahí no hemos tenido ningún problema, y prueba de ello es el mantenimiento que se le ha dado a esa zona y lo bien que está funcionando ahora. Por contra, lo que sería el paseo de la Madalena, que son las zonas donde están estos chales inundados, pues empezó ahí, pero esa zona todavía no la tenemos lista. Luego, a mayores de esto, también tenemos la obra del nuevo colector del saneamiento en Cabanas, que evidentemente pues ahí el problema que ocurrió es que había una tubería por donde ahora mismo está la obra, que era una tubería que no estaba en uso, es decir, estaba por así decirlo completamente vacía, ¿no? El asunto está en que esta tubería es un poco retirada debido a las obras, y sin embargo, aunque no estaba en uso, sí que permitía hacer la función de, llamémosle, almacenaje de agua ante a un incremento repentino del caudal, ¿no? Uh-huh. Nosotros en el puente de Hierro tenemos una bomba que nos achica aproximadamente 100 litros minuto hacia la depuradora. Esa es la capacidad más o menos de impulsión que tenemos con nuestra bomba de la zona a la depuradora. Entonces, ante una subida repentina del agua que viene, del caudal, pues esa tubería podía hacer las veces de amortiguación, haciendo que a lo largo de las siguientes horas se fuera realizando. Al no estar esta tubería, que como digo, estaba siendo retirada por las obras, se produjo este aumento repentino y al no tener a dónde ir, inundó más la zona del paseo de la Madalena, que a su vez, como tenía los registros de pluviales a medio limpiar, no desaguaron bien y con las lluvias sucesivas pues incrementó el nivel del agua más de lo habitual.
Fernando, ¿cómo está la situación?
Ante un cúmulo.
Sí, ¿cómo está la situación
mismo,
a día de hoy? ¿Cómo se ha achicado ese agua?
Ahora mismo desde hace unos días, la situación desde hace aproximadamente ya más de 24 horas, el agua está bajando a buen ritmo, el Paseo de la Magdalena sentido entrada lo tenemos completamente, sentido salida lo tenemos completamente despejado, ya no hay nada de agua y en sentido entrada le queda muy poquito para vaciarse de todo. En cuanto a los chalés, hay algunos con el jardín inundado, y el problema es que eso irá drenando el terreno porque esos chalés se encuentran por debajo del nivel de la calle. Entonces, ahí se van a necesitar algunas bombas o algún método también alternativo que ayude a expulsar todo el agua.
¿Cómo es el paso de vehículos para estas casas, Fernando? ¿Está cortado el paso de vehículos todavía?
No, el paso de vehículos no se cortó en prácticamente ningún momento, salvo algunas horas puntuales del sábado. El paso de vehículos estuvo bien porque realmente el agua que estaba inundando la calle apenas debería superar los 15 centímetros o 20 incluso en algún punto, pero permitía el paso rodado perfectamente. Cosa distinta es el jardín de estas casas, que como está por debajo del nivel de la calle, el vehículo tenía más dificultades para entrar si no era un todoterreno. Pero en principio la calle, las casas, sobre todo las del final, a lo mejor de la playa, pues no tuvieron problema para entrar los vecinos a sus casas a pesar de las inundaciones.
Alcalde, por lo que está diciendo, cuando se achique cuando se limpien estos sumideros, ¿no? Estas, que estaban, como decía, que tenían raíces acumuladas, la red de saneamiento que estaba muy sucia, ¿hasta cuándo se prolongarán las obras también en la red de saneamiento y cuáles son los inconvenientes que podría provocar también en los próximos meses? ¿Cómo está planteada estos trabajos?
La obra alrededor de 2 meses tiene que estar ya acabada y evidentemente además de acabada ellos retiran pues todos los restos de las obras que tienen ahora mismo depositados en el aparcamiento y tienen la obligación de devolver la zona a su estado original antes de la obra. Mientras tanto, la obra también pues ha repuesto esta tubería y además se están utilizando medios que tenían ahí en la obra, como una bomba de achique que está ayudando a la nuestra para evacuar agua más rápido, porque el nivel del agua acumulado es mucho. Ahora mismo esa bomba que tienen ellos en funcionamiento está achicando 6.000 litros por minuto aproximadamente y aún así lleva también toda la noche y el día de ayer y el día de hoy y todavía sigue sacando agua. ¿No? Entonces la obra una vez acabada pues no debería de tener problema porque todo vuelve, nuestra red sigue funcionando hasta que entre en funcionamiento el colector nuevo que han puesto, que cuando esté con el nuevo tanque de tormentas y el nuevo colector que está haciendo en este caso Aguas de Galicia, todo esto pues mejorará drásticamente por la capacidad de las tuberías que ponen y del tanque de tormentas.
Los vecinos están preocupados también, tienen que hablar con los seguros para ver quién se hace cargo de los daños. Le queríamos preguntar también otros asuntos, alcalde, ¿cuál es el estado del Pinar de Magdalena después de que llevamos años hablando también de esas dificultades que tiene este espacio verde y natural? Cuando hace el temporal también se caen algunos árboles por el difícil arraigue que tienen las raíces a este suelo arenoso. ¿Cómo es la situación hoy en día del Pinar de Magdalena y cómo están actuando también desde el Ayuntamiento de Cabanas para mejorarla?
La situación del pinar no es buena por el estado de salud de los pinos. Son pinos muy antiguos, muy altos, con las raíces, como mencionabas hace un momento, en un agarre pésimo debido al tipo del suelo y, evidentemente, a lo largo del invierno, con los temporales que azotan la costa gallega, pues es raro que no caigan siempre algunos árboles. Por nuestra parte, lo que estamos haciendo es reforestar el pinar, así se lleva haciendo desde hace diversos años y con diversos gobiernos, se van replantando especies, se buscan además especies adecuadas también para el tipo de terreno y de clima, y la idea es precisamente buscar una regeneración para que nunca nos quedemos sin la frondosidad y sin este espacio característico de nuestro municipio como es el Piñeiral de Magdalena. Nosotros esperamos que los árboles plantados continúen creciendo, vamos a seguir haciéndolo y de hecho a lo largo de los próximos meses pues habrá también más actuaciones en este sentido cuando implementaremos más árboles todavía en la zona.
Alcalde, para finalizar, sus vecinos también están afectados por esas obras de rehabilitación del puente de piedra que une la localidad de Cabanas con Pontedeume durante esta semana. los cortes serán frecuentes, de día con señalética y por la noche con esos semáforos. Bueno, pues yo creo que vecinos y también visitantes tenemos por delante unos años y unos meses complicados. ¿Qué se pide? ¿Cómo le gustaría que se llevasen a cabo estas obras? Y no sé si ha habido algún avance o si sería posible también esa apertura de los peajes para aliviar un poco estas retenciones de tráfico que se producen.
Bueno, nosotros hemos hecho la solicitud de apertura de los peajes porque entendemos que es una medida de aliviar un poco el tráfico interurbano que pasa por el puente de piedra. No estamos pensando en el tráfico local, pero sí en el tráfico interurbano, que sería al final pues un gran porcentaje del que pasa por el puente de piedra.
Bueno, de momento todavía no hay respuesta a esa petición. Esperemos a ver cómo van estas obras. Fernando Couzo, alcalde de Cabanas, gracias por atendernos. Buena tarde. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña María Feliz Bouza Mayor Pita, conocida como Maruja, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Vicente, sus hijos María del Carmen, María José, José Vicente, Paola y Sonia, hijos políticos, nietos Iván, Jorge, Julián, Rubén, Olaya, Samuel, Sergio, Brian, Antón, Sofía y María. Nietos políticos, bisnietos, hermanas políticas, sobrinos, ahijada, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 3:15 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de San Pedro de Loira. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y el señor don José Piñón Hermida falleció en el día de ayer a los 74 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Marina, sus hijos José Manuel, Rubén y Sandra, hijos políticos Silvia, Ana y Pablo, nieto Daniel, hermano Manuel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Santa María de Neda. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña Terencia Sueiras Durán falleció a los 81 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Alfonso, fallecido, Celso, fallecido, Rosita, fallecida, Benigno, fallecido, Isolina, Manuela, Toñito y Pepe, fallecido, hermanos políticos, sobrinos, primos, ahijado y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 12:45 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. El avance informativo, los titulares del mundo de deportes, nos lo cuenta a continuación nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Saludos, Ada. Buenas tardes. Pues la jugadora de Nedale de Paz ha sido convocada nuevamente por la seleccionadora nacional para participar en tres partidos amistosos que dentro de dos semanas se va a jugar ante Brasil, Portugal y Japón. Hay que recordar que en la anterior convocatoria pues fue llamada la jugadora de Neda, que milita en las filas del Pollo de Pontevedra, pero que por una lesión de última hora tuvo que causar baja en los dos enfrentamientos que España disputó ante Portugal. Esperemos que esta oportunidad, una vez que ya está recuperada, sí pueda asistir y participar en estos dos enfrentamientos del combinado nacional de fútbol sala femenino. Destacar que el Racing pues sigue con la preparación del partido que el próximo sábado a las 9 de la noche va a jugar en Cartagonova ante el Cartagena, un partido complicado ante un rival que es de los mejores de la segunda vuelta y un equipo que después de prácticamente parecía que estaba descartado para la salvación, que estaba muy hundido en la tabla, pues ha recuperado y ahora está fuera de puestos de descenso y quiere mantenerse ahí ante el cuadro ferrolano, un cuadro ferrolano en el que todavía escuece un poco ese empate con el gol en el tiempo de prolongación de penalti alcanzado por el Racing de Santander, pero con la moral por bandera para tratar de conseguir una nueva victoria y tratar de acercarse nuevamente a los puestos de promoción de ascenso, que son los que perdió esta hace dos semanas y ahora es noveno en la tabla clasificatoria. Veremos a ver cómo va la evolución de los jugadores que tenían algunas molestias y David Castro ya está en condiciones para llegar a ese enfrentamiento ante el conjunto cartagenero. También destacar que Oparrulo tiene una cita muy importante este sábado a las 7 de la tarde en Zaragoza ante el Full Energía, porque es el rival ahora mismo que tiene más cerca de esos que están metidos en los playoffs de ascenso. Los últimos resultados del conjunto ferrolano le han dejado 8 puntos de esa promoción y sabe que como quedan 8 jornadas y es un enfrentamiento directo, en caso de ganar se acercaría a 5 puntos de su rival máximo para esa plaza, y en caso de perder pues se alejaría en 11 y sería complicado remontar eso en 7 jornadas, igual que el empate tampoco favorecería mucho al equipo ferrolano y sin más al equipo zaragozano. Sobre ello están trabajando los pupilos de Nacho García para tratar de llegar en las mejores condiciones de un partido en el que ahora sí podemos decir que dada la trascendencia que va a tener, podemos calificar como una final para el conjunto ferrolano. Y también destacar que el Baxi Ferrol sigue trabajando para preparar ese partido que el domingo, en esta ocasión en vez de sábado, es domingo a las 12 ante el Spar Gran Canaria, en el que si el conjunto ferrolano es capaz de ganar, sí que ya sería matemáticamente salvado, aunque ahora mismo está virtualmente porque quedan 7 jornadas, 5 victorias de ventaja. Sería muy difícil que aunque perdiese todos, con todos los enfrentamientos que hay y los 7 equipos que tiene por detrás en la tabla, que pudiese descender, pero sí que si gana el domingo sería ya matemático y se podría celebrar esa continuidad del equipo en la categoría, y esas jugadoras también pendientes de recoger ese premio que el jueves le van a dar por el 8M en el Teatro Jofre. Una cita en la que, bueno, pues esperan estar arropadas por mucha gente en ese acto. De todas estas cosas con protagonistas, tendremos también a Antón Baldomir como cada martes. Hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol, donde ahora te recordamos las noticias más destacadas.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo es la fábrica de turbinas de Navantia Ferrol? ¿Cuáles son las líneas de negocio y los proyectos actuales que allí se llevan a cabo? Nos lo cuenta Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sin duda alguna han destacado los responsables precisamente de esta fábrica de turbinas, que es una fábrica que se está modernizando, sobre todo de cara al futuro, y tiene mucha ilusión en nuevos proyectos, sobre todo en el ámbito de la electrólisis, para poder conseguir realizar o materializar los proyectos que hay en cartera de hidrógeno verde. Hay además algunas empresas que ya han contratado precisamente con esta fábrica de turbinas, con Navantia Energies, porque ahora esta división pertenece precisamente a la empresa de ámbito verde y hay mucha esperanza. Pero al mismo tiempo, lo más inmediato, lo presente, es por ejemplo que en esta fábrica de turbinas de Navantia Ferrol ya se han realizado, por ejemplo, la caja reductora de la primera fragata de la serie F-110, en este caso la F-111, además una caja reductora que ya ha sido instalada precisamente en el buque, porque precisamente era necesario colocarla para poder avanzar la colocación de más bloques. El bloque 6, que es el que se acaba de colocar en la grada, es precisamente el que tapa esa caja reductora que va a utilizar, que va entre los diferentes motores, tanto de gas como al mismo tiempo dos motores eléctricos, porque es una de las novedades importantes en esta serie de las fragatas F-110, la utilización de dos motores eléctricos. Y al mismo tiempo, bueno, pues se sigue trabajando también en las líneas de cola de esas fragatas, y tampoco se descuida, por ejemplo, atender a algunas centrales nucleares. En lo que se refiere, por ejemplo, válvulas de seguridad, se están ahora mismo revisando de 3 de ellas aquí en las instalaciones de Ferrol, y lo que sobre todo destacan es que se ha comprado nuevo material, por ejemplo, debido a la carga de trabajo, se ha también reactivado un torno que estaba sin operar. Al mismo tiempo hay mantenedoras, hay fresas, todo lo que tiene que ver precisamente con un futuro que en principio parece que es halagüeño para esta fábrica de turbinas, que tiene tanto, sobre todo, a trabajadores jóvenes, muchos de ellos recién incorporados precisamente de los últimos procesos, y también cuenta con una serie de trabajadores de empresas auxiliares. Todo ello unido también al mismo tiempo a los trabajos que tienen en la división de carenas, en la división de reparaciones, hace que a día de hoy, bueno, pues la fábrica de turbinas de Ferrol sea una referencia. Y sin olvidar también que están colaborando precisamente también con los trabajos de la fragata de los submarinos S-80 para la Armada Española que se realizan en el astillero de Cartagena, en Murcia. De hecho, hay una serie de trabajadores que están desplazados allí constantemente en Murcia y que pertenecen aquí a Ferrol. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de conocer un poco más lo que es la fábrica de turbinas de Navantia Ferrol, que hemos tenido ocasión de visitar en el día de hoy. Perfecto. Y también les contaremos a nuestros oyentes otros asuntos en los cuales ya vamos a seguir trabajando en los próximos minutos.
Gracias,
en
Javier.
Redacción.
Gracias, saludos. Nuestro compañero nos ampliará estos datos. Te recuerdo que también la Junta de Cofradías presentará este sábado una nueva edición de la revista Ece Homo y del procesionario de la presente Semana Santa, que comenzará el 24 de marzo, Domingo de Ramos. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.